Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Consecuencia de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el miércoles, es el 27 de septiembre del 2023, las 5 de la tarde en punto. Hay que ir juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
Y vamos a continuar hasta conocer toda la verdad. Todavía me queda un año. Independientemente de si nos creen o no nos creen, vamos a seguir.
¡Y perdón y olvido! ¡Y perdón y olvido!
En ningún momento hubo vínculo de estudiantes con ningún grupo delictivo. Que tenemos 132 personas detenidas. Yo no sé, pero dicen que no se ha llegado a los altos niveles. Está detenido el exprocurador general de la República.
La investigación se encuentra estancada por la responsabilidad de este gobierno. Porque este gobierno, lejos de ponerse del lado de las víctimas, se ha colocado del lado de las instituciones, particularmente del ejército mexicano.
El día de ayer se detuvo a dos personas, son dos adolescentes, que tuvieran alguna participación en estos hechos.
Darle las gracias al presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador, porque estuvo al pendiente para coordinar los diferentes niveles de gobierno para que se realizara la búsqueda de mi persona.
México, hay que decir, que se escuche claro, no será un país urgido de ingresos, lleno de deudas y con malas calificaciones, como dice Aguilar Camín.
Yo espero que con Morena, con el PT, construyamos una alianza sólida para sacar al PAN del gobierno. Esta va a ser una fórmula ganadora.
Nosotros siempre tenemos las puertas abiertas en nuestra bancada. No me gustaría anticipar, pero sí muchos actores políticos en todo lo largo y ancho del país estamos viendo al Verde como una opción viable.
Que me extraña porque él es un político profesional y hay una falta de congruencia en lo que dice. Y él se queja de que no está de acuerdo en una alianza.
Nosotros no estamos encantando ni estructurando a nadie, apenas va a salir la convocatoria. Nuestra convocatoria va a ser emitida a fines de octubre.
No, yo no tengo que negociar nada, ya se tiene que detener, porque al final de cuentas tiene cuatro carpetas de investigación y tiene que aclararlas. Entonces, yo no tengo ningún problema, yo como siempre se lo he dicho, las puertas están abiertas.
Me da muchísimo gusto compartirles que hoy me registré como aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación por la Ciudad de México. Soy fundador de Morena y he sembrado, junto al presidente Andrés Manuel López Obrador y la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, la semilla de la esperanza.
Todos y todas en este momento, la sede Claudia y la juntemos con la sede Clara. ¡Arriba, corazones de esta gran ciudad!
Y en la música vamos a tener a Carlos Vives. Hay una triste noticia por la cual estamos convocando la música de uno de los grandes del vallenato de Colombia para el mundo. Y es que dedica un mensaje a uno de sus más cercanos colaboradores, guitarrista, que murió. Y dice que se siente triste y se siente solo, se siente huérfano. Parte del mensaje del propio Carlos Vives. Vamos a la pausa, vamos a regresar con el horror que se vive en Zacatecas y lo que recientemente se acaba de confirmar en torno a la desaparición de estos 7 jóvenes. Estaremos en Jalisco también hablando del tema de la investigación sobre el secuestro de Yolanda Sánchez, la alcaldesa de Cotija. Hablaremos de Ayotzinapa, lo que se está señalando, la respuesta de Omar García Harfuch de lo que dijo Alejandro Encinas. Hablaremos también con el tema de los automóviles y lo que dijo Rosicela Rodríguez. Hablaremos de lo que va a ocurrir con los perfiles de la Cuarta Transformación. Ya comenzaremos a hacer esas pláticas en distintos estados. Juntos, vamos a la pausa.
En un momento regresamos. juntos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Bueno, ya regresamos, 5:08 p.m. es el tiempo del centro del país. Y ya le decíamos, el momento por el cual estamos pasando por la música de Carlos Vives es que emitió un mensaje este miércoles, confirmó el fallecimiento de Ernesto Teto Campo, su guitarrista, y bueno, pues dio un mensaje de condolencia y también de lo muy triste que se siente uno de los grandes del vallenato, como es Carlos Vives. Y vámonos con el terror, lo que se vive en el país. Me gustaría mucho más estar con la música y con todo lo que está en ese sentido, pero el país vive, y ciertas regiones del país viven una pesadilla. Voy contigo, Alonso Chávez, corresponsal de Grupo Fórmula en Zacatecas, el tema de los 7 desaparecidos, la información que se tiene a disposición. Te saludo y te doy la bienvenida. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Un gusto saludarte y saludar al auditorio. Informarte que las autoridades del gobierno de Zacatecas han confirmado la localización sin vida de 6 de los 7 jóvenes plagiados el domingo por un grupo armado en el municipio de Villanueva. El séptimo joven fue localizado con vida, pero herido, por lo que fue trasladado al Hospital General, ubicado en la capital zacatecana, para recibir atención médica, informó esta mañana el secretario general del gobierno del estado, Rodrigo Reyes Muguerza. El funcionario dio a conocer además que la localización fue posible a los sobrevuelos realizados por el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública en la zona donde fueron plagiados los jóvenes, y que se tuvo a la vista en estos sobrevuelos que había cadáveres, por lo que al acudir las corporaciones policíacas, pues confirma más tarde la Fiscalía de Justicia de Zacatecas, han hallado ahí los cuerpos, 6 cuerpos sin vida de hombres jóvenes. En un comunicado, la Fiscalía indica que en este momento no puede confirmar que se trate de los otros 6 jóvenes plagiados hasta que no se agoten las diligencias de reconocimiento, es decir, protocolos de reconocimiento de cadáveres. Sin embargo, familiares de los jóvenes plagiados han confirmado que efectivamente se trata de estos jóvenes y que incluso los padres ya fueron citados por la Fiscalía para la identificación de los cuerpos. Jaime, el fiscal de justicia, Francisco Murillo Ruseco, informó que en este caso hay avances, que hay ya 2 detenidos por la privación ilegal de la libertad de los jóvenes, así lo informó.
El día de ayer se detuvo a 2 personas, son 2 adolescentes que están puestos a disposición de la Fiscalía General de la República y que tuvieran alguna participación en estos hechos. Es parte de la carpeta de investigación que nosotros tenemos, pero ellos fueron puestos a disposición, insisto, en la Fiscalía General de la República por delitos del fuero federal. Son 2 adolescentes originarios del estado de Durango.
Jaime, sobre el adolescente localizado sin vida, cuya identidad no se dio a conocer, la Fiscalía Zacatecana informa que, de acuerdo al reporte médico, su estado de salud se reporta como estable. Así la situación aquí en Zacatecas, Jaime.
Híjole, qué tremendo, Alonso, vaya situación que se está viviendo. Y hemos visto la presencia de Guardia Nacional y de varios de los miembros de las fuerzas federales, y ni así se detiene todo esto, Alonso. Así que, pues hay que estar muy atentos a todo lo que vaya a suceder. ¿Algún mensaje del gobernador, del presidente municipal o de alguien?
Ningún pronunciamiento del gobernador a este caso, que ha sido incluso uno de los reproches principales de los familiares de estos 7 jóvenes.
Híjole, pues vamos a estar atentos. Alonso, ¿algo más que quieras agregar que puedas incluir dentro de este reporte?
Pues que hay un reclamo de los padres de familia, porque justo el día en que ocurrió el plagio de los jóvenes, el lugar donde fueron plagiados está prácticamente a 1 kilómetro de donde está un puesto de control de corporaciones de seguridad en la carretera federal 54, y dicen, claro, pues a pesar de que escucharon las balas, no acudieron en auxilio.
Pues Alonso Chávez, corresponsal de Grupo Fórmula en Zacatecas, gracias, cuídate, buenas tardes.
Muy buena tarde, saludos al auditorio.
Juntos, con Jaime Núñez.
Y en la línea telefónica se encuentra Cristela Trejo Ortiz. Ella es abogada y acompañante de familiares de personas desaparecidas. Cristela, es el horror esto que ocurrió y que ha ocurrido allá en Zacatecas. ¿Ante qué estamos? Cristela, te saludo y te agradezco estos minutos. Muy buenas tardes. ¿Ante qué estamos, Cristela? ¿Qué es lo que tú lees? ¿Qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que ocurre en Zacatecas, particularmente en este hecho de los 7 jóvenes?
Bueno, este hecho de los 7 jóvenes, desafortunadamente, no es el único caso. A principios de año vivimos un hecho muy parecido y también el año pasado, también en enero del 2022, algo muy, muy parecido. Entonces, ¿eso qué nos está diciendo? Pues que no hay una estrategia para parar estos hechos tan lamentables. En Zacatecas estamos viviendo una crisis de desapariciones. Este 2023 tenemos la peor cifra en los últimos 10 años de desapariciones de personas. Nos alarma que cada vez sean más jóvenes también, que cada vez tengamos también el caso de niños y niñas que han sido desaparecidos y que al momento no se ha localizado ni con vida ni sin vida.
¿Y qué viene, Cristela? Se levanta la voz, hay colectivos haciendo lo que ustedes hacen, pero el horror no se detiene, Cristela. Hay presencia de fuerzas federales, se ha reforzado también la presencia de la Guardia Nacional, pero el horror sigue, las desapariciones siguen. Y hoy estamos ante un hecho donde yo veía las fichas de los... Hay jóvenes, muy jóvenes, de 14, 15 años, en un hecho así de grave y así de lamentable.
Así es, como bien mencionas, el horror, el terror no para y desafortunadamente no hay una intención de contener, aunque nos digan que vienen elementos, que hay más estrategia policía de seguridad, lo cierto es que no la vemos en las calles. Y así como lo mencionaban las familias, estaban a pocos metros, no eran más de 300 metros de la UNIRSE, de esta unidad donde estaba Guardia Nacional, donde había elementos y no llegaron, cuando la magnitud de los disparos era alarmante. Cómo se llevan a estos jóvenes este domingo en la madrugada, que estaban, y lo dicen los familiares porque es cierto, si ven la ubicación del rancho donde se llevaron a estos jóvenes y donde está la UNIRSE en esta comunidad, uh-huh, en carretera, es muy cercano, era imposible que no se dieran cuenta. Y cómo relatan que hasta las 8 de la mañana llega una persona, un policía municipal, y sin más, sin ningún acompañamiento, ni siquiera un arma, hasta poniéndolo en riesgo, ¿no? Uh-huh. A esta persona. Eso es lo que sucede en Zacatecas, no hay intención. Yo les digo que ese video donde están los familiares en el justo reclamo al secretario de Seguridad y que están otras personas, nos dan una lectura política muy clara de lo que está pasando. Cómo hay negligencia, apatía, y cómo le dicen, ustedes, a mí no me tiene por qué gritar. Pues así están las autoridades, no quieren hacer su función, y menos a mí, ¿no? Lo que dice el titular de Seguridad Pública es muy lamentable. ¿Cómo sale a la defensa una fiscal de derechos humanos, uh-huh, que además sabemos que no tiene ninguna incidencia en la verdadera defensa de derechos humanos, y un comisionado de búsqueda que se queda totalmente callado, nada más viendo? Esa es la lectura política de las instituciones de seguridad,
sí,
pública y de búsqueda en nuestro estado.
Además, además, Cristela, estamos platicando con Cristela Trejo Ortiz, abogada y acompañante de familiares de personas desaparecidas allá en Zacatecas. Cristela, lo que ocurre con los policías. Zacatecas es una de las entidades donde mayor número de elementos policíacos en servicio, incluso hasta en sus horas de descanso, han perdido la vida, han sido asesinados. Ese es el tema, esa es la realidad que vive también la otra cara de Zacatecas.
Es que es gravísimo lo que sucede en el estado, y lo vemos, vimos al gobernador la semana pasada en esta estrategia de seguridad de política pública en materia de desaparición que dice el Ejecutivo Federal, y dice que sí lo van a hacer, cuando un día antes rechaza a las madres buscadoras, no les dan nada, hacen un acto de simulación con el secretario de gobierno en el desfile del 16 de septiembre. Ellas van haciendo desde lo único que querían era mostrar los rostros de sus desaparecidos las mandan a que hagan un vacío para que no se unan a este desfile. Cuando se ponen enfrente no dicen nada, se va como si nada pasara, y dos días después dice que sí van a hacer una estrategia, cuando sí, no es cierto. La estrategia se está reduciendo solamente a un banco de datos, que ya no tendría que ser ni siquiera motivo de plantearlo, cuando ya debería de estar desde hace décadas, ¿no? Bueno, vamos a decir 10 años mínimo. Uh-huh. Y bueno, y se lo están reduciendo a eso, y además el señor dice que va a haber medidas de prevención. ¿Dónde está? Porque ni siquiera puede proteger a sus policías. Como bien mencionas, tenemos el horroroso primer lugar de mayor asesinatos de personal operativos de, ¿sí?, de policía, de cualquiera de sus tres ámbitos.
Cristela, ¿qué le dices a la autoridad? ¿Qué le dices a los presidentes municipales? ¿Qué le dices al gobernador? ¿Qué le dices a la federación?
Que cumplan sus función, porque además estamos viviendo cuatro delitos de lesa humanidad: desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales que no se ha querido mencionar, desplazamientos forzados y tortura. Entonces, estamos en un estado fallido. En Zacatecas no hay gobernanza, no están generando políticas públicas que desmandata la ley, ni siquiera las conocen. Es muy lamentable que los presidentes municipales dicen que no es su responsabilidad. No es su responsabilidad hacer investigación, pero sí coadyuvar en la búsqueda. Sí hay responsabilidad en asistir a las víctimas primarias y secundarias con diferentes apoyos, y eso no lo ven. Hay una coadyuvancia para la investigación, no que hagan la investigación, pero sí que coadyuven, y no quieren reconocer sus funciones, y están dejando a la población zacatecana en total indefensión. Sí. Quien está haciendo búsqueda son las madres, quien está haciendo investigación de desapariciones son las familias. Las instituciones del Estado no lo están haciendo, y tan es así que no hay un presupuesto digno ni en comisión de búsqueda ni en comisión de víctimas.
Cristela, tú has tenido, rápidamente, nos queda un minuto, ¿has tenido contacto con familiares de estos siete jóvenes? ¿Has hablado con ellos?
No, porque además es una estrategia, ¿no? De que les sugieren a todas las familiares de personas desaparecidas, en la misma fiscalía les sugieren que no se acerquen a los colectivos de familiares de familiares, uh-huh, pero tampoco a las personas que hacen defensa de derechos humanos, diciendo que no les vayan a ayudar en nada y que les van a entorpecer la búsqueda, cuando esto es todo lo contrario.
Vaya.
Y lo hemos visto en estos casos, claro, que se han hecho tan mediáticos. Después, tiempo después, se acercan y nos dicen esto.
¡Qué tremendo! Pues, Cristela, gracias por estos minutos. Sabemos que tú conoces muy bien lo que está ocurriendo ahí en Zacatecas y por eso también es importante escucharte de primera voz. Cristela Trejo Ortiz es abogada acompañante de familiares de personas desaparecidas ahí en Zacatecas. Ya tuvimos ahí un pequeño problemita, se cortó. Vamos a la pausa comercial, las 5:20. Ya volvemos.
Regresamos juntos.
Soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Ya de vuelta a las 5:23, 23 minutos. Hoy el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, dio a conocer este segundo informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa.
Podemos afirmar que en ningún momento los normalistas establecieron comunicación alguna con elementos de seguridad pública ni con números identificados con miembros de Guerreros Unidos. No existe también evidencia que los 43 estudiantes estuvieron juntos después de la salida de la central de autobuses de Iguala. Y también podemos acreditar cómo el grupo delictivo operó la desaparición de los estudiantes con al menos 3 células delictivas en distintas zonas de Iguala, con el apoyo de diversas autoridades federales, estatales y municipales.
En la línea telefónica, y me da mucho gusto poder saludar a Jorge Fernández Menéndez, periodista especializado en temas políticos y de seguridad nacional. Jorge, abrazo enorme, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Un abrazo, muy buenas tardes. Un placer estar contigo, con todos los amigos de tu auditorio, como siempre.
Gracias, Jorge. Crimen de Estado, la verdad histórica construida en la administración del expresidente Peña Nieto, se constituyó como una segunda desaparición de los jóvenes. Jorge, ¿ante qué estamos con esto que se conoció y con lo que ya conocíamos del 2014, que se conoció para el 2015 en esos primeros días? ¿Ante qué estamos, Jorge, en las diferencias y coincidencias de esa investigación?
Mira, yo creo aquí contigo y en otros espacios, en otros ámbitos, lo hemos dicho, lo hemos publicado, tenemos un libro, un documental sobre el tema, y es lo que sucede, que en el informe finalmente se tiene que reconocer lo que sabíamos. Ni fue el Estado, ni fue el Ejército Mexicano, ni fueron las autoridades federales en una conspiración, los que secuestraron, desaparecieron y seguramente mataron a los jóvenes de Ayotzinapa. Fue una operación realizada por grupos del crimen organizado, con grupos de Guerreros Unidos, con colaboración de autoridades locales, y eso es lo que sabíamos desde muy pronto. Hay una suma de detalles que después se han ido agregando y quitando a lo largo de los años, pero cuando vamos a los datos duros, a la información dura, finalmente se llega a la misma conclusión. Lo dijo el presidente ayer, anteayer, que reconoció por primera vez que ni había sido el Estado ni había sido el Ejército, porque después de tener durante estos 5 años toda la maquinaria del gobierno federal, del Estado mexicano, para tratar de encontrar pruebas de esa gran conspiración, finalmente no encontraron nada. Sabemos hoy lo mismo que sabíamos hace unos 7, 8 años, de cómo fue el mecanismo que llevó a esa, en esa trágica jornada, al secuestro y la desaparición de los estudiantes. Hay algo que dice hoy Encinas, que no había ninguna relación de los jóvenes con
el crimen,
grupos criminales. 40 de los 43 no tenían idea ni a dónde iban, porque originalmente les dijeron que los llevaban a Chilpancingo, después los llevaron a Iguala. 3 de ellos sí está comprobado que tenían algún tipo de relación con grupos criminales, pero tampoco nos engañemos. Eran personajes de segundo nivel. El propio cártel de Guerreros Unidos era un cártel, sí, portaba heroína a los Estados Unidos, pero no estamos hablando ni del cártel de Sinaloa, ni del que sería ahora el cártel Jalisco en aquellos años, o del Trans Leyva, o el cártel de los Zetas. Era un cártel local, con pleitos locales, en la misma zona de Iguala, en toda esa zona donde se produjo la tragedia. Antes de la desaparición de los chavos, habían desaparecido o habían sido asesinadas por ese mismo pleito otras 300 personas. Eso es lo que finalmente me parece que, tratando de ser oculto tras mucha verborragia, es lo que se oculta en el informe de hoy. No fue el Estado, no fue el Ejército, y bueno, eso da un giro de 180 grados a lo que se vino manteniendo durante 5 años.
¿Cómo tomar las declaraciones de Omar Gómez Trejo en esta entrevista que da para un medio de comunicación en torno, desde Estados Unidos, sobre una presunta reunión que se dinamitó, que este gobierno habría dinamitado la investigación y unas órdenes de aprehensión en agosto del 2022? ¿Ahí en dónde estamos también, o cómo tomar esto en medio de todo lo que se conoce hasta ahora?
Mira, Gómez Trejo, a mí me parece que lo que hizo Gómez Trejo es criminal. Punto. ¿Por qué? Porque Gómez Trejo lo que hizo cuando fue designado fiscal especial fue dejar en libertad a los sicarios confesos de haber participado en el crimen, de haber asesinado, secuestrado y asesinado a los jóvenes para convertirlos en testigos protegidos, hacerlos cambiar sus declaraciones y establecer declaraciones políticas que no tienen sustento. Esta declaración de la reunión, bueno, que la demuestre, no tiene ningún sustento, no tiene una prueba, no tiene otros testigos. Gómez Trejo lo que hizo fue renunciar apresuradamente cuando vio que la investigación ya se les había ido en las manos, irse a Estados Unidos, llevarse documentos y papeles que ahora está filtrando desde allá, pero nuevamente no tiene un sustento. No tiene una prueba. Sí, no dudo que hay otra reunión que ponen allá hace 9 años, que supuestamente se reunieron representantes del Ejército, de la Policía, de la Procuraduría, para urdir, dicen, la verdad histórica. Y sí se reunieron, porque hicieron los grupos de tareas, de trabajos, para realizar una investigación, y ahí se presentan las tesis. Yo no dudo que haya habido una reunión de gobierno federal, ahora en la actualidad, para analizar este tema. No solamente no lo dudo, me imagino que es cierto, pero así se han manejado en esta investigación, con muchos datos, muchas cosas que no tienen ninguna prueba que lo sustente. Eso me parece lo más increíble de toda la historia que se ha construido en torno a Ayotzinapa.
Por último, Jorge, ¿cómo queda el gobierno del presidente López Obrador ante los padres, ante la sociedad y ante lo que dijeron antes de llegar a ser gobierno? ¿Ahí cómo queda todo esto?
Y bueno, que queda mal, me imagino yo, pero también me parece que al final hay que rendirse. Yo no sé si el presidente López, soy muy sincero, si el presidente López Obrador siempre creyó que había sido el Estado, pero sí creo que también en algún momento los datos de la realidad y las pruebas pueden ser muy claras, como para decir no podemos seguir por este camino porque estamos ya en una ruta sin salida. Hay que recordar, por ejemplo, algunas cosas. El hombre del ejército mexicano que después de los hechos fue enviado a Iguala a revisar realmente qué había pasado para que presentara un informe personal al entonces secretario de la Defensa, se llama Luis Crescencio Sandoval, que era uno de los generales jóvenes más importantes en aquel momento, era jefe de operaciones, y es el que va a Iguala después de que había sucedido todo esto, no tenía participación, ya va desde México a Iguala para hacer toda una investigación y establecer qué es lo que había sucedido. Me temo que en algún momento también el general secretario tiene que haber hablado con el presidente de la República para decirle esta investigación no tiene ni pie ni cabeza como se está llevando.
Vaya, vaya dato, y bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Hemos escuchado las declaraciones de Vidulfo Rosales, de los padres, y también de distintos actores de todo lo que ha sucedido en estos últimos 9 años. Jorge Fernández, muchas gracias, abrazo grande, que tengas una excelente tarde, cuídate mucho.
Un abrazo para ti y para todos los amigos de tu auditorio.
Gracias, muy buenas tardes, es Jorge Fernández, él es periodista especializado en temas de política y seguridad nacional. Hoy Alejandro Encinas, en esta declaración también, hizo una declaración sobre Omar García Harfuch. Dijo lo siguiente.
Los agentes de la Fiscalía mencionaron a Omar García Harfuch.
Está tanto en el primero como en el segundo informe, en donde evidentemente pues, no están los nombres completos. Está, así de concreto.
Bueno, ya hay una respuesta ante esto. Posicionamiento de Omar García Harfuch con relación a la reciente información difundida en el segundo informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. Quiero reiterar lo que referí desde el 2022, cuando se comenzó a difundir sobre mi participación en 2 reuniones que se llevaron a cabo en Iguala. Me desempeñaba como integrante en la División de la Gendarmería de la Policía Federal y no como coordinador estatal de Guerrero. En las reuniones en las que participé, se establecieron las líneas de acción que se iban a seguir para buscar a los jóvenes en territorio sin abordar temas de investigación. Nunca tuve la calidad de enlace operativo de la investigación ni algún otro encargo homólogo. Simplemente participé junto con otros servidores públicos, dice, entre otras cosas, este posicionamiento del propio Omar García Harfuch. En ese sentido, también quien hace una declaración hace unos minutos es el propio presidente de Morena, Mario Delgado, señala lo siguiente.
Si es temporada de buitres, entonces pues que nadie se extrañe que empiecen ataques y campañas negras, noticias falsas sobre nuestros compañeros y compañeras del movimiento. Nosotros tenemos que hacer caso pues, de las evidencias que hay públicas y hasta el momento yo no tengo conocimiento de ninguna información que lo involucre.
Bueno, es lo que señala el propio Mario Delgado. Mucho se ha hablado en ese sentido. Cuando platicamos con el propio Omar García Harfuch hace un par de días, le preguntábamos el tema de lo que se ha señalado y él fue muy claro. También nos respondió de manera contundente las tareas que ha hecho desde su labor de la policía, cuando era la Policía Federal, y el tránsito que él tuvo y también los contactos y la manera que se relacionó con sus mandos en ese entonces. Vamos a la pausa comercial, las 5:35. Hay más temas en la agenda nacional y hay que entrarle de lleno a los mismos, así que la pausa es muy breve. Juntos regresamos, ya lo sabe, 104.1 FM, 1500 de AM. Todo esto que usted escucha lo puede también encontrar en www.radioformula.mx. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos, las 5:38. Otro de los temas importantes es lo que ocurrió con Yolanda Sánchez. Ayer platicábamos con la alcaldesa de Cotija y nos comentaba de primera mano lo que vivió en esas horas de angustia cuando fue privada de su libertad. Hay información importante y avances en la investigación. Irán Espinosa de los Monteros, rápido, dio a conocer la fiscalía al menos 3 detenciones. Te saludo y te abrazo. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Por supuesto, sí, en efecto, fueron 3 las personas detenidas, las que daba cuenta la Fiscalía de Jalisco: Raúl, Adrián y Luis Miguel. Los 3, por cierto, originarios de Michoacán, sin dar mayores detalles, pero esto hace suponer que pues el operativo de la delincuencia organizada se habría realizado desde allá. Tampoco se sabe en realidad cómo es que se logró la detención, porque la información es digamos, muy puntual, pero a su vez muy escueta en el boletín que envía la Fiscalía de Jalisco, que es acompañar una serie de imágenes, tanto fotografías como en video, de esta detención. Al momento, lo que tenemos conocimiento es que están declarando con el Ministerio Público para conocer más de este caso y pues a la espera también de que puedan brindar mayores detalles, me refiero a la Fiscalía, como siempre con el argumento sí que dan de no tropezar las investigaciones, siendo que eso todavía continúa, no serán las únicas personas que habían participado.
¿No? Claro, no dan grado de participación, nada de ello, ¿verdad? Nada más, solamente nada, que fueron aprehendidos y con este tema de la secrecía y de que es una investigación en curso, no hay mayor detalle.
Bueno, en cuanto a la participación, sí se menciona que tendrían participación directa en el momento específico en que la alcaldesa fue privada de la libertad.
Ah, okay.
Es decir, aquel sábado, poco antes de las 7 de la noche, en Zapopan, cuando interceptaron el vehículo de alquiler en el que se encontraba la alcaldesa, uh-huh, y de la cual la descendieron para privarla de la libertad. Sí se especifica que ellos habrían estado en ese lugar en ese momento específico.
Perfecto.
Vaya, participando, realizando este secuestro, plagio, pues.
Bueno, pues muy atentos, Irán. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Si hay mayor información, estaremos pendientes de tu reporte. Cuídate mucho, hasta Jalisco. Buenas tardes.
Hola, un abrazo, quiero decir, Jaime. Cuídate.
Cuídate, gracias, Irán Espinosa de los Monteros, en Jalisco. Y vamos directamente con Ray Elizalde, que ha sido una jornada pues muy dolorosa para Nuevo León, particularmente Monterrey y su zona conurbada. ¿Cómo amanecieron y cómo siguieron las cosas hoy, Ray? Abrazo grande, buenas tardes.
Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto a ti y a todo el auditorio. Pues bueno, pareciera que no acabamos de ser denominados el estado más violento de las últimas 24 horas. Te comento lo que ocurre en este preciso momento, y es que se están presentando narcobloqueos. Esto en la zona sur del estado de Nuevo León. Te comento que estalla la violencia en nuestro estado, un enfrentamiento de elementos de fuerza civil contra presuntos delincuentes y una posterior detención de un supuesto líder criminal en el municipio de Doctor Arroyo desató una serie de narcobloqueos en esta zona sur del estado. Te comento que vía las redes sociales, pobladores de la zona sur de Nuevo León informaron que grupos delincuenciales robaron sus vehículos y les prendieron fuego, bloqueando de esta manera la carretera nacional a la altura del municipio de Gualahui. Dices, ¿cuál es la intención de estos delincuentes de hacer estas acciones? Pues bueno, bloquear la llegada de elementos de fuerza civil para incluirse esto en los operativos y también del ejército mexicano. Te comento, Jaime, que el día de hoy llegaron al menos 100 elementos castrenses. Pues bueno, te comento que iniciaron los operativos, comenzaron los enfrentamientos. Lamentablemente, así es como reacciona el crimen organizado a estos operativos, tratando de evitar que se vuelva a presentar una masacre como la de ayer. 12 hombres fueron ejecutados y posteriormente destazados, mutilados en principales avenidas de nuestro estado.
Tremendo, tremendo, Ray Elizalde. Y pues escenas no vistas desde el 2010, corrígeme, pero fue el peor momento de lo que vivía Monterrey y su área conurbada.
Así es, como tú lo indicas, son más de 12 años, estamos contando eso, que no se vivía similar. Es muy común, la verdad, en el estado de Tamaulipas, en Ciudad Victoria, en Reynosa, Nuevo Laredo, que los tenemos cerquita. Pues bueno, esto es lo que está ocurriendo el día de hoy. Lamentablemente, sabemos lo que pasan en los hermanos de Tamaulipas, y el día de hoy regresamos a esa realidad donde la delincuencia organizada trata de apoderarse del territorio.
Y de la tranquilidad, robar la tranquilidad de los habitantes. Ray Elizalde, atentos a esto que ocurra y, por supuesto, muy pendientes al desarrollo de esta información. Cuídate mucho, muy buenas tardes.
Igualmente, muy buenas tardes, Jaime.
Juntos, con Jaime Núñez.
Continúa la demanda de personas que solicitan la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera. Por ello, el señor presidente López Obrador nos instruyó ampliar el plazo del programa de regularización de vehículos usados provenientes del extranjero hasta el próximo 31 de diciembre.
Bueno, era Rosa Isela Rodríguez, la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y yo creo que esto le agarró con el estómago vacío al presidente ejecutivo de la AMDA, Guillermo Rosales. Lo dijo muy tempranito en la conferencia, seguramente ni el jugo de naranja tenías. Guillermo, ¿cómo te va, presidente? Buenas tardes.
Estimado Jaime, qué gusto saludarte, muchas gracias, por fortuna empezamos la jornada muy temprano y ya,
¿ya tenías, aunque sea un yogurcito,
un saludable plato de fruta y un café para hacer frente a esta mala decisión del gobierno de la República,
sí,
de ampliar el periodo en el que se está estimulando el ingreso de vehículos de contrabando para regularizarlos, permitir su venta y circulación ya con placas hasta el 31 de diciembre de este 2023.
¿Cuántos cambios ha tenido esto, Guillermo? Porque empezó como un programa temporal, ya van varias veces, varias modificaciones y varias entidades, ahora son 17, ¿no?
Se está formalizando ya el anuncio, bueno, pendiente de formalizar la publicación en el Diario Oficial de la Federación, la sexta ampliación. El decreto se publicó el 20 de enero del 2022, con fecha de término en el 20 de junio de el 2022 y se ha venido ampliando trimestralmente. Al día de ayer, según lo dado a conocer por la secretaria Rosa Isela Rodríguez, se han regularizado 1,803,000 vehículos desde el 19 de marzo del año pasado hasta el día de ayer, casi a un ritmo de 100,000 vehículos regularizados mensualmente y quedando en cifras también similares a la venta de vehículos nuevos. El impacto que esto está teniendo sobre la infraestructura, equipamiento urbano, el incremento en las emisiones contaminantes, dado que estos vehículos son vehículos dados de baja en Estados Unidos y que allá está prohibida su circulación, es tremendo. No se justifica el ingreso que pomposamente publica la secretaria esta mañana en la conferencia, los 2,500 pesos por unidad regularizada y que se están canalizando a los municipios para utilizarlos en el bacheo de calles, arreglo de algunas vialidades, con la carga que en el tiempo estará generando en la responsabilidad presupuestal,
sí,
de los municipios. Y algo que no dejamos nosotros de insistir, no se ha terminado, no hay ninguna acción del gobierno federal para impedir todos los días el ingreso de estos vehículos,
o sea,
por los cruces fronterizos.
No son los que están, Guillermo,
se incentiva.
Como dices, ¿no? Se llama y se dice, pues todo va a haber tiempo, vayan a la frontera, compren su automóvil y aquí los esperamos hasta el 31 de diciembre.
El número de vehículos que se encontraban circulando de forma ilegal el día que se publicó el decreto, el 20 de enero del 2022, es muy menor, de acuerdo con mis estimaciones, no llegábamos a 800,000 unidades, y conforme a las propias estimaciones que en su momento publicó para justificar el decreto el propio gobierno federal, ha sido excedido en este número de 1,803,000 unidades regularizadas, lo cual de manera clara, contundente, se explica porque todos los días siguen ingresando.
Vaya.
Y cuando se promueve desde el máximo punto de difusión y propaganda del gobierno de la República, como lo hace la secretaria Rodríguez, bueno, pues es una puerta, una invitación para que las bandas,
sí,
del crimen organizado continúen beneficiándose con este pingüe negocio.
Guillermo, rápidamente, ¿has intentado hablar con Raquel Buenrostro para que ella pues sensibilice el daño que afecta esto a la industria?
No hemos tenido la fortuna de tener un encuentro para este efecto con la Secretaría de Economía. Y bueno, desde la posición de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría Ejecutiva sí. del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que coordina el registro público vehicular, tampoco ha habido la disposición para hacer caso a las solicitudes de audiencia que hemos turnado.
Pues vaya circunstancia y horizonte que tienen ante sí. Guillermo Rosales, presidente de Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, gracias siempre, un gusto poder platicar contigo. Cuídate mucho, que estés muy bien, muy buenas tardes.
Un abrazo, Jaime.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Cintia Dávalos, está el proceso en marcha en Morena, 9 estados y hay varios anotados.
Así es, Jaime. Este lunes inició el registro de aspirantes que buscan participar en el proceso de la encuesta de Morena para decidir quiénes serán los candidatos o candidatas que participen en las elecciones estatales de 9 estados del país, y será hasta finales de octubre que se definan los perfiles. En lo que respecta a las gubernaturas, las entidades donde se llevará a cabo son Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Guanajuato, Yucatán y Jalisco. En el caso de la Ciudad de México, una de las primeras en registrarse fue la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, el exsecretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, y el subsecretario de Salud Federal, Hugo López-Gatell. Otro fue Miguel Torruco Garza, hijo de Miguel Torruco Márquez, titular de la Secretaría de Turismo, quien realizó su registro como aspirante. Vamos ahora con Puebla. La contienda incluye a los primos Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, y Alejandro Armenta, expresidente del Senado. A ellos se suma Rosario Orozco, viuda del exgobernador Miguel Barbosa. En Guanajuato, el actual titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, Ernesto Pietro Ortega, titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, asimismo se inscribió la senadora Antares Vázquez Alatorre. Voy ahora con Veracruz. El expresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y Manuel Huerta, delegado de los programas del bienestar en la entidad, incluyendo Rocío Nale, secretaria de Energía, Claudia Tello Espinosa, diputada federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, delegado de programas federales, Ceneacén Escobar García, secretario de Educación, Eric Cisneros, secretario de Gobierno, se han registrado como aspirantes. Voy ahora con Chiapas. Destacan Patricia Armendáriz, empresaria y diputada federal de Morena, así como la senadora Cecil de León y el magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Plácido Morales. Para la gubernatura de Morelos se registraron la senadora Lucía Maza, la exdirectora de la Lotería Nacional Margarita González, Rabindranath Salazar, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Rafael Reyes, alcalde de Jutepec, Juan Ángel Flores, alcalde de Jojutla, y el expresidente municipal de Cuernavaca, Juan Salgado Brito. En el estado de Tabasco, el extitular de Fonatur y responsable de la construcción del Tren Maya, Javier May, se inscribió para la candidatura a gobernador junto con Mario Rafael Yergo, diputado federal y representante de Morena en el INE, así como el diputado federal Óscar Cantón Cetina. Por su parte, Yolanda Osuna Huerta se desempeña como alcaldesa del municipio de Centro, cuya cabecera es la capital de Villahermosa. En tanto, Mónica Fernández Balboa, exdiputada federal y actual senadora, también. Otro aspirante es César Raúl Ojeda Subieta, quien ha sido exsenador, exdiputado federal y local. En el estado de Yucatán, la cantante de Cabá, Federica Quijano, y la dirigente estatal de Morena, Alfa Tavera, se han registrado como aspirantes. También el senador Jorge Carlos Ramírez Marín reveló que tras abandonar la bancada del PRI, también se registró. Y por último, Jalisco. Actualmente el gobernador ha visto los registros de las diputadas Claudia Delgadillo y Luz Adriana Candelario, la senadora María Antonia Cárdenas, el coordinador de Morena en el Congreso local, José María Martínez, así como el regidor del Ayuntamiento de Guadalajara por Morena, Carlos Lomelí, y Antonio Pérez Garibay, diputado federal, y quien es padre de Sergio Checo Pérez, piloto de la Fórmula 1. Hasta aquí la información, Jaime, que tengan una excelente tarde.
Y en ese sentido vamos a platicar con Olivia Salomón. Ella es aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación en Puebla. Ella fungió como una importante funcionaria pública dentro de la actual administración. ¿Cómo le va, Olivia? Muy buenas tardes.
¿Cómo está, Jaime? Gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
Hay perfiles muy conocidos a nivel nacional, el senador Armenta, el diputado Ignacio Mier. Usted desde el interior, desde Puebla y con su trabajo, se anota y levanta la mano, Olivia.
Así es, pues es tiempo de las mujeres, eso principalmente nos obliga a las mujeres que estamos participando en el servicio público a ir por más, a levantar la mano. Ha habido antes que nosotras muchas luchadoras sociales porque se hagan estos espacios, así es que aquí estamos como mujer pues participando. Y por otro lado, con un perfil ciudadano, porque yo es la primera vez que estoy en el servicio público, estos años en que fui secretaria de Economía, estos 4 años del Estado de Puebla, y entonces también los ciudadanos tenemos que participar en política y tenemos que estar en el servicio público para realmente como sociedad y gobierno poder hacer que nuestro Estado, en el caso de Puebla, pues tenga beneficio para toda la sociedad.
Una de las entidades con mayor potencial en economía, secretaria, bueno, usted sabe a qué me refiero, fue su principal cartera de los últimos años, Olivia. ¿Qué hacer y cómo hacer? Yo sé que es momento no de propuestas, pero ¿esa es una de las cartas que está poniendo sobre la mesa?
Sin duda el haber recorrido mi estado, el conocer las vocaciones productivas, el haber trabajado de manera importante, no solamente en la atracción de inversiones, que te quiero contar que ha sido histórica la inversión extranjera directa que llegó en el estado, tan solo ahorita en estos meses, sin concluir el año, llevamos más de 3,000 millones de dólares de inversión extranjera directa, con números, indicadores importantes. En 2019, cuando llegamos, que nosotros somos el primer gobierno de Morena, había un decrecimiento del 0.4%, ahorita al cierre de 2022 teníamos un crecimiento ya del 5.2%, el doble de la media nacional. Así es que esa parte es importante, por supuesto, la atracción de inversiones, pero el trabajo que ha sido realmente muy apasionante para mí, pues ha sido con las micro, pequeñas y medianas empresas,
sí,
con los emprendedores, con los productores y artesanos del interior del estado, trabajando la economía social y solidaria. Así es que estoy muy entusiasmada por poder continuar pues con todo este trabajo.
Estamos platicando con Olivia Salomón, ella es aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación allá en Puebla, fue titular de la Secretaría de Economía. ¿Ya pidió licencia o esto cuándo lo realizará?
Sí, fíjate que yo renuncié antes, aunque saliera la convocatoria, es una decisión personal de convicción.
Okay.
No estoy segura que los ciudadanos igual están cansados de ver que un servidor público utilice su puesto, no se decida ni por una cosa ni por otra.
Uh-huh.
Entonces yo tomé la decisión y dije que termino mi ciclo como secretaria de Economía, por supuesto con el apoyo del gobernador Sergio Salomón, quien me dio la oportunidad de poder cerrar las inversiones que teníamos pendientes, y yo presenté mi renuncia el 15 de septiembre, y entonces de esta manera
sí,
cierro mi ciclo como secretaria de Economía y inicio uno nuevo con una aspiración legítima de poder coordinar estatalmente esta defensa de la Cuarta Transformación, pero ya completamente pues con la cara de frente a los ciudadanos, para que no haya ni siquiera una insinuación de uso de recursos públicos para promoción personal.
Por supuesto.
Como debe de ser, ¿no? Con total transparencia y claridad con los ciudadanos.
Oiga, rápidamente, en 20 segundos, en cuestión de elecciones paritarias, ¿Puebla sería para una mujer, para un hombre? ¿Eso se decide o ya está decidido?
Eso dependerá de las encuestas. Lo
okay.
que dice la convocatoria es que las mujeres que aparezcamos de manera competitiva, posiblemente puede ser que un hombre esté en primer lugar, pero si una mujer aparece de manera
sí.
importante en un segundo lugar, puede ser ese
Perfecto.
El criterio para elegir una mujer en el estado.
Pues Olivia Salomón, aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación en Puebla. Gracias, cuídese mucho y como le decimos a todos, éxito en lo que venga. Abrazo grande.
Muchísimas gracias. Saludos a todos.
Hasta
gracias.
Pronto. Hemos llegado así al final y vamos a estar platicando, ¿eh? Son 9 elecciones las que vamos a tener el 2024. Este ejercicio lo estaremos haciendo a lo largo de los siguientes días. Juntos, quédense con Azucena, Uresti a las 7 del Dr. Curcio. Yo mañana aquí, Jaime Núñez, a las 5.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.